El gobierno cubano no ha ofrecido hasta ahora ningún tipo de ayuda a los habaneros damnificados por el tornado del domingo. Se agrava en Placetas la salud del opositor Alexei Mora Montalvo en huelga de hambre desde hace 15 días. Realmente hoy cumple el 16º día. Estados Unidos amenaza con consecuencias si Venezuela congela cuentas del presidente interino Juan Guaidó. Una peligrosa ola invernal azota la región norte central de Estados Unidos. Nevada tras nevada. La Internacional Socialista expulsa de sus filas al Frente Sandinista de Nicaragua. Y Venezuela y Nicaragua son los países más corruptos de América Latina.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de 2 horas con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto aquí en el estudio B de Radio Martí junto a mis colegas Iber Pacheco y Joan Andrés. En el control de audio, como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano y Alberto Müller. Comenzamos ya. Instituciones y particulares están reclamando al régimen cubano que facilite la entrada de ayuda humanitaria para los damnificados del tornado. El Movimiento Cristiano Liberación se ha unido a estas peticiones y Yolanda Huerga tiene la información.
El Movimiento Cristiano Liberación exigió este martes al régimen cubano que frene cuanto antes el desamparo en que han quedado miles de cubanos tras el paso de un devastador tornado por zonas de La Habana que dejó al menos 195 heridos y 4 muertos, 1.238 viviendas afectadas y cuantiosos daños en las redes de suministro eléctrico y telefónico.
Partiendo de la base que los recursos del pueblo son para el pueblo, exige al régimen cubano que cuanto antes solucione la situación de desamparo en la que se encuentran tantos humildes ciudadanos.
Expresó Carlos Payá, vocero del movimiento en Europa.
Recursos que utiliza para otros temas, destinando inmediatamente a esta carencia.
La coordinadora de la organización en la capital cubana, Rosa María Rodríguez, dijo que el gobierno debe aceptar y facilitar la llegada de ayuda humanitaria que instituciones internacionales, gobiernos y ciudadanos particulares están ofreciendo.
Se no puede determinar por un pueblo.
Asimismo, el movimiento cristiano reclamó.
Y también, sabiendo lo que ha pasado otras veces, que esa ayuda llegue de verdad, ¿no? Y no haga como otras veces que incluso la ha revendido.
Y pidió que se faciliten las vías para que la ayuda llegue al país sin trabas aduanales. Una petición análoga se ha puesto en marcha en la plataforma Chains.org. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y hasta ahora el gobierno cubano no ha ofrecido ningún tipo de ayuda que permita a los habaneros iniciar una recuperación de las pérdidas que sufrieron en el tornado del domingo. Así dijo a Radio Martí María López, presidenta de FLAMUR en La Habana.
Del gobierno cubano no vamos a esperar nada. Ellos lo que vayan a darle al pueblo va a ser vendido. Ellos le van a vender al pueblo si lo hacen. Si les queda alguna reserva para el pueblo de Cuba, como dicen ellos, ellos lo van a vender. Y ya te puedes imaginar, no todo el mundo tiene acceso debido al escaso salario que recibe aquí el trabajador cubano, el cubano de a pie. Y entonces las calles están que parece que ha pasado Siria. De hecho, nosotros llevamos 60 años como si estuviéramos en Siria. Todo el mundo en la calle, no van a dar comida, no van a dar esto, ahora muchos que se quedaron sin vivienda. Imagínate, la gente tiene ahora la esperanza de vivir debajo de un puente. La gente tiene esperanza de cuando puedan dar un albergue. Yo no he escuchado nada en ningún lugar que me diga, oye, mira, me dijeron que fuera a tal lugar. Lo único que conozco es que en algunos municipios vendieron alimentos elaborados. Paso los días, la presión de las Naciones Unidas, la presión de Estados Unidos y otros países, quizás empiecen con la historia de que vamos y que en tal lugar pueden comprar materiales y todo. Recuérdate que es comprado. Aquí damnificado no hay nadie, pero que yo conozca no han dado orientación ninguna.
Por otra parte, se agrava la salud del opositor Alexei Mora Montalvo en huelga de hambre desde hace 15 días en la vivienda de la activista Ariane López Roque en Placetas, Villa Clara. La esposa del opositor, Jani Corrales del Río, dijo a Radio Martí que insistirán ante las autoridades de salud para que Mora Montalvo sea atendido en el hospital desde hace varios días. Los médicos del centro se desentendieron del caso.
La situación está bastante grave. Alexei se mantiene con mucho dolor en el pecho, con fuertes dolores en las piernas, ya prácticamente no responde, muy soñoliento, los ojos los abre por poquitos minutos. Ningún médico ha venido a verlo. Nosotros pensamos que los médicos están en complot con la policía política porque tienen conocimiento de que él está en huelga de hambre hace 15 días y aquí no ha venido nadie. La médico del consultorio, que fue la que vino porque nosotros, vino porque la fuimos a buscar un día. Ella no está en estos momentos aquí, por eso no ha podido venir. Estos doctores que estaban en la guardia nos dijeron que esa huelga él la estaba realizando porque a él le daba la gana, así con esas palabras, y que ellos ahí en el hospital no lo querían porque no se hacían responsables de lo que pudiera pasar con la vida de Alexei Mora Montalvo, porque él estaba delicado de salud y ellos no iban a pagar por algo de lo que ellos no eran responsables, y que ahí en el hospital no los querían. Si le agrava el dolor en el pecho o vuelve a tener algún desmayo, pues claro, sí lo íbamos a llevar al hospital nuevamente.
La línea telefónica habilitada por Radio Martí para recibir denuncias de violaciones de derechos humanos en Cuba recibió desde su puesta en marcha en agosto del 2018 un total de 208 denuncias.
Entre el 14 de agosto de 2018, cuando fue inaugurada esta línea caliente de los derechos humanos, y el 7 de enero pasado, Radio Martí recibió 439 llamadas telefónicas, de las cuales 218 procedieron de Cuba, y de estas, 208 fueron denuncias legítimas confirmadas.
Dichas denuncias fueron transmitidas en Radio Martí y enviadas a la organización Freedom House, que promueve las libertades y la democracia en el mundo y tiene su sede en Washington.
Y se especula, entre tanto, que Cuba, en este caso el régimen cubano, podría volver a la lista de Estados Unidos en cuanto a países patrocinadores del terrorismo. En una entrevista con la W Radio de Colombia, Mauricio Claver Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de este país, se refirió en duros términos al apoyo que el régimen comunista cubano ofrece al terrorismo que se practica en países como Venezuela y Colombia.
Sea a Maduro o a su grupo mafioso, siguen apoyando el terrorismo, lo cual sabemos que han hecho, particularmente con el ELN y las acciones que llevan a cabo, que sí habría que hacer, habría que distinguir, obviamente, entre el gobierno legítimo constitucional de Juan Guaidó y las acciones independientes de Maduro y los que lo apoyen para seguir auspiciando el terrorismo. Para los Estados Unidos no hay la menor duda que Nicolás Maduro, que algunos de los sectores Maduro y los grupos que lo apoyan de seguridad, etcétera, y grupos paramilitares, etcétera, también con la ayuda del gobierno cubano han apoyado y han auspiciado y han patrocinado al ELN. Y el apoyo que está recibiendo para ese tipo de represión del gobierno cubano de otros sectores. Bueno, no solamente Colombia, pero los Estados Unidos y toda la comunidad internacional y aunque sea regional debería hacerlo. Vamos a empezar. Lo que ha hecho durante todos estos años el gobierno cubano en Venezuela, el apoyo logístico de seguridad a los grupos paramilitares, a los colectivos, etcétera, que le han brindado el gobierno cubano a Venezuela para aterrorizar a esa población en otro país, en sí es un apoyo al terrorismo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 minutos entramos de lleno en la información sobre Venezuela. La agencia Reuters señala que la lucha por el control de Venezuela ha subido de temperatura en las últimas horas con una investigación de las autoridades, es decir, del régimen de Maduro, que podría llevar a la detención del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó y una nueva convocatoria del propio Guaidó a manifestarse en las calles. convocatoria que lanzó hace ya varios días. Para hoy se espera también una masiva protesta de los venezolanos. Hay otra manifestación convocada para el sábado. Aquí en Estados Unidos, el secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, ha dicho que se está dando seguimiento a Venezuela, pero no confirmó si se está considerando la opción de desplegar 5.000 soldados estadounidenses en Colombia. Agrega a esta información lo que nos manifiesta desde Washington Tony Cano.
El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, dijo este martes que se le está dando seguimiento a la situación en Venezuela. Tras la consulta de una periodista sobre lo expresado por Trump en el sentido de que todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela, Shanahan explicó. En el Departamento de Defensa estamos monitoreando muy de cerca la situación en Venezuela. La pregunta surgió un día después de que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, fue fotografiado durante una sesión informativa en la Casa Blanca sosteniendo una libreta con un apunte que decía 5.000 tropas a Colombia. No he discutido eso con el secretario Bolton, dijo Shanahan cuando se le preguntó si había un plan para enviar miles de tropas a Colombia. El ejército de Estados Unidos tiene actualmente alrededor de 200 soldados en Colombia y los dos países han desarrollado estrechos lazos de seguridad en las últimas décadas. Tony Cano, Washington.
Y Estados Unidos amenazó con graves consecuencias después de que el gobierno socialista de Venezuela pidió congelar las cuentas del presidente interino Juan Guaidó y prohibir su salida del país mientras se le investiga.
El fiscal general venezolano Tarek Saab anunció una pesquisa contra el líder opositor, argumentando que sus acciones llevaron a protestas y a un cerco diplomático y financiero de varias naciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El presidente Trump ha escrito en su cuenta de Twitter que Maduro está dispuesto a negociar con la oposición venezolana. Y lo ha dicho, o al menos ha manifestado su disposición después de las sanciones de Estados Unidos y la restricción a ingresos petroleros. Maduro anunciaba incluso acciones legales en respuesta a las sanciones estadounidenses. Tenemos detalles en este reporte de la agencia France Press.
Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que...
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció acciones en respuesta a las sanciones estadounidenses impuestas el lunes a la petrolera estatal PDVSA y su filial Citgo en el país norteamericano.
Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de Citgo, de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo.
Desde la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo a periodistas que las sanciones buscan impedir a Maduro desviar activos de Venezuela hasta que el poder pueda ser transferido a un gobierno de transición o elegido según las normas democráticas. Pero aclaró que Citgo podrá seguir operando si sus ganancias se depositan a una cuenta bloqueada en Estados Unidos.
Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. ¡Alerta, Venezuela! Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela, y es un camino ilegal.
Al mismo tiempo, Juan Guaidó, jefe parlamentario y autonombrado presidente interino de Venezuela, anunciaba en Caracas que su gobierno estaba asumiendo progresivamente el control de los activos del país. PDVSA constituye la principal fuente de ingresos del gobierno venezolano.
Entre tanto, la Unión Europea reiteró el lunes al gobierno de Nicolás Maduro que convoque elecciones presidenciales libres, justas y creíbles en los próximos días, o el bloque tomará medidas para reconocer a Juan Guaidó como líder legítimo del país.
El estado actual no es sostenible porque el país exige el relegitimar al poder político, dijo en rueda de prensa la portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Nicolás Maduro rechazó el lunes el ultimátum de 8 días que le dieron España, Francia, Alemania y Reino Unido para anunciar nuevas elecciones.
Son las 6:15, una ola invernal que azota la región norte central de Estados Unidos es la más fría en décadas y un riesgo a la vida.
Las autoridades en toda el área están tomando medidas extraordinarias para proteger a personas desamparadas y vulnerables del clima extremo.
Chicago, por ejemplo, convertirá algunos de sus autobuses urbanos en refugios. Los vientos gélidos de menos 32 grados centígrados pueden congelar la piel en 15 minutos, indicó el Servicio Nacional de Meteorología.
Y sale a relucir otra figura que quiere llegar a la presidencia de Estados Unidos. El exgerente general de la empresa de café Starbucks, Howard Schultz, se está perfilando como un potencial candidato a la presidencia de este país en el 2020. Schultz, quien critica duramente al presidente Trump, ha dicho que está considerando postularse como candidato independiente, aunque el Partido Demócrata considera que eso podría dividir a la oposición y beneficiar a Trump.
Y las caravanas de migrantes centroamericanos que viajan por México rumbo a Estados Unidos están infiltradas por delincuentes y traficantes de personas, según advierten la arquidiócesis mexicana. Jorge Orellana informa.
Las caravanas de migrantes centroamericanos que viajan por México rumbo a Estados Unidos están infiltradas por delincuentes y traficantes de personas, advirtió la arquidiócesis del mexicano estado de Puebla, que alberga actualmente a cientos de migrantes. Gustavo Rodríguez, coordinador de la pastoral del migrante de la arquidiócesis de Puebla, dijo que muchos repiten el viaje, muchos son coyotes, traficantes de personas que vienen y se infiltran. Nos damos cuenta que hacen negocio, los acompañan y cobran en las caravanas, explicó Rodríguez, en las afueras del refugio que reúne a unas 600 personas centroamericanas. Sin embargo, los migrantes hondureños Geraldina Vanegas y Gerson Alines dijeron:
eso es cierto, le hicieron malo los primeros que pasaron por aquí y se portaron muy mal con los ciudadanos de aquí. Eso lo hicieron malos ellos. Y ahora los inmigrantes de la segunda caravana lo estamos pagando, porque ahora estamos comprando nuestras comidas, la ropa también y todo.
A veces por uno paga todo, porque tal vez yo no soy ladrón, pero el otro es ladrón. Entonces lo primero que dicen, la caravana, los de la caravana se metieron a robar en tal parte, pero por uno pagamos todo, pero tal vez yo sea una persona honrada, pero los demás andan haciendo desmadre, entonces por ello le echan la culpa a uno.
Desde noviembre pasado, miles de centroamericanos lograron llegar a Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, donde intentan pasar de forma clandestina o tramitar el asilo en Estados Unidos. La inmensa mayoría de las personas son procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El Consejo de la Internacional Socialista expulsó este martes de sus filas al gobernante Partido de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, por las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobernante Daniel Ortega.
La decisión se adoptó en la última jornada de la reunión del Consejo en Santo Domingo y tras la presentación de un informe sobre la situación de Nicaragua.
El presidente del Comité de Disciplina de la Internacional Socialista, Rafael Micheli, tras condenar la crisis en esa nación, concluyó que el Frente Sandinista de Liberación Nacional ya no los representa.
Y hablando de Nicaragua, Uruguay y Chile son los países menos corruptos de América Latina, pero Nicaragua y Venezuela, o Venezuela y Nicaragua, son los más, según señala un informe de Transparencia Internacional.
Uruguay apareció en el puesto 23 de los 183 países analizados por el Índice de Percepción de la Corrupción y Chile en el 27.
Venezuela está en el lugar 168 y Nicaragua en el 152. Dinamarca y Nueva Zelanda encabezan la tabla y Somalia y Siria ocupan los dos últimos lugares.
Entre otros países de América Latina, Costa Rica aparece en el lugar 48, Cuba en el 61, Argentina en el 85, Panamá en el 93 y Colombia en el 99. El resto de las naciones latinoamericanas no superan el lugar número 100.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Thank you.
Amigos, son las 6:20 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo. Como siempre, Lázaro Domínguez, a quien le damos los buenos días. Lázaro, ¿qué tal?
Buenos días, Martínez Sixto, qué honor estar contigo, también con Ivette y Joan, y por supuesto, como siempre, con Maite y con Teo. Martínez Sixto, bueno, muchos saludos para ti especialmente y para los amigos en Cuba. El frente frío que afectó la región occidental de Cuba en el curso del fin de semana se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo sur de las Bahamas, donde se convierte en estacionario antes de penetrar las provincias orientales cubanas y las vecindades de Jamaica hacia el mar Caribe Central. En el pronóstico para Cuba, parcialmente nublado en la costa nororiental con lluvias aisladas, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 24 y los 27, pero llegando hasta 30 en el sur oriental. Los vientos del norte al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:21 minutos. A dos meses de la fecha prevista para el Brexit, la primera ministra británica Theresa May obtuvo en las últimas horas el apoyo de los diputados para reabrir la negociación con una Unión Europea más que reticente. Tenemos detalles con Franz Press.
El Parlamento británico aprobó el martes una enmienda que pedía modificar el texto para el Brexit negociado durante 17 meses con la Unión Europea. La iniciativa de la primera ministra Theresa May obtuvo 317 votos a favor y 301 en contra y consiste en revisar por completo el controvertido mecanismo backstop que busca evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda. Está claro ahora que hay una ruta que puede asegurar una sustancial y sostenible mayoría en este Parlamento para dejar la Unión Europea con un acuerdo. Ahora llevaremos ese mandato adelante y buscaremos obtener cambios legalmente obligatorios para un acuerdo de salida. May prometió que tras renegociar con Bruselas volverá a presentar el acuerdo para ratificación del Parlamento lo antes posible y que si no lo logra antes del 13 de febrero, convocará un enésimo debate un día después para decidir los pasos a seguir.
Estamos preparados para reunirnos con ella para exponer los puntos de vista del Partido Laborista sobre el tipo de acuerdo que queremos con la Unión Europea para proteger los empleos, proteger los estándares de vida y proteger los derechos y condiciones en este país.
Y la organización Red LGBT rusa se dirigió a la Comisión de Instrucción de Rusia para exigir la investigación de una nueva ola de persecución de las minorías sexuales en Chechenia.
Se insta a la comisión a que investigue la detención de como mínimo 14 personas y de torturas y asesinatos, según informó la organización en un comunicado recogido por la prensa local.
Los detenidos fueron víctimas de palizas, violencia sexual y torturas con descargas eléctricas. Además, se les obligaba a firmar páginas en blanco sin ninguna explicación.
Y Amnistía Internacional calificó de deplorable la condena de 5 años de cárcel impuesta en China contra un activista de los derechos humanos.
Amnistía precisó que Liu Feiyue fue arrestado por dar a conocer las violaciones de los derechos humanos y que las autoridades decidieron silenciarlo en vez de tomar medidas para mejorar la vida de los ciudadanos chinos.
Mientras Human Rights Watch denuncia que un condado de la provincia de Qinghai, en el oeste de China y vecina a la región autónoma del Tíbet, ha prohibido a los niños tibetanos que asistan a clases informales impartidas en los monasterios locales.
La entidad indicó que esta prohibición, publicada oficialmente el mes pasado, supone una violación de una larga lista de derechos básicos, desde la educación hasta la vida cultural.
Evitar que los niños tibetanos tengan contacto con monjes y monasterios solo alimentará los temores de los tibetanos de que China trata de restringir cada vez más su cultura y su religión, precisó Human Rights Watch.
Un país africano se suma a los países que ya han legalizado la marihuana medicinal, la marihuana o el cannabis. Y este país africano es Malawi. Tenemos detalles con Henry Llanos.
Malawi siempre ha confiado en el tabaco, que representa el 13% de su Producto Interno Bruto y el 60% de sus ingresos en divisas. Pero a medida que los precios del tabaco por kilogramo han caído, los agricultores como Phineas Chimombo han tenido que luchar.
En la mayoría de los casos, los agricultores como nosotros, que ya somos pobres, que luchamos por encontrar el dinero para transportar nuestro tabaco al mercado, vendemos nuestro tabaco tan bajo como 50 centavos por kilogramo.
Las campañas de salud han consumido las ganancias del tabaco, por lo que los agricultores como Chimombo quieren cultivar cannabis, la planta que produce marihuana medicinal y cáñamo.
Una vez que uno cultiva cáñamo, solo una pequeña parte de él obtiene más dinero del que se puede obtener de cualquier cultivo que un agricultor pueda sembrar.
En marzo, los legisladores considerarán un proyecto de ley para legalizar la marihuana medicinal y los productos de cáñamo. Los activistas antidrogas de Malawi se preocupan de que la legalización de la marihuana medicinal fomente el uso recreativo. Pero los partidarios de legalizar el cannabis parecen haber ganado el debate de que es mejor regular el comercio y ayudar a que la economía de Malawi crezca. Henry Llanos, Voz de América.
De 4-4 batió el camabellano Dariel Álvarez y así contribuyó a la victoria de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Béisbol. Otro cubano, el habanero Joaner Negrín, fue el pitcher perdedor. Edemio Navas nos habla de ello.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Charros de Jalisco explotó con 9 carreras en la quinta entrada y logró victoria de 11-1 ante los Yaquis de Ciudad Obregón. Con ese éxito, Jalisco sumó su primer título de campeón de la Liga Mexicana del Pacífico luego de llevarse la serie final en 6 partidos. La franquicia, que comenzó en el 2014, ganó el derecho de representar a México en la Serie del Caribe de Béisbol, que comenzará el próximo día 4 de febrero en el Estadio Rocarú de Ciudad de Panamá, con la presencia de los campeones de México, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, República Dominicana y la novena Leñadores de las Tunas, representando a Cuba. Precisamente el camagüeyano Dariel Álvarez ofreció una exhibición a la ofensiva al irse en ese partido en noche perfecta de 4-4 con un jonrón e impulsó 4 de las 11 carreras para el equipo de los Charros. La derrota fue para un cubano, el habanero Joaner Negrín, tras permitir 7 carreras limpias y 11 hits en 4 entradas de labor. Y el infielder venezolano Freddy Galvis y los Azulejos de Toronto en las Grandes Ligas llegaron a un acuerdo por $5 millones por una temporada. El año pasado, Galvis bateó para un promedio ofensivo de 248, disparó 31 dobles, 5 triples y 13 jonrones con el equipo de los Padres de San Diego. El venezolano de 29 años acumula un promedio de por vida de 246 con 65 jonrones y 300 carreras impulsadas en 7 años en las mayores. Pasó sus primeros 6 años con Filadelfia y luego fue canjeado al equipo de los Padres de San Diego. Toronto abrió un espacio en su nómina al colocar en asignación al relevista derecho Danny Barnes. Por último, quiero señalar que el ucraniano Vasyl Lomachenko se mantuvo como el mejor del mundo libra por libra en el boxeo profesional. Lomachenko con una victoria ante el cubano Guillermo Riondot, quien sigue en primer lugar en las 122 libras a nivel mundial. También hay varios cubanos que figuran entre los primeros, entre ellos el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz, el peso crucero Junior Dorticós, Sullivan Barrera en el peso semicompleto, Erislandy Lara en la división super welter y en el peso welter el santiaguero Jordanis Ugaz, así como el habanero guantanamero Ramsés Barthélemy en las 140 libras. Detrás de Vasyl Lomachenko como el mejor del mundo libra por libra aparecen el norteamericano Terence Crawford, el mexicano el Canelo Álvarez, Gennady Golovkin, Errol Spence Jr., Miki García y en el séptimo lugar el japonés Naoya Inoue. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Estamos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. El pueblo cubano sigue sin conocer lo que está pasando en Venezuela. Las noticias que publican Granma y otros diarios estatales, pues solo se refiere a la parte de Maduro. No hablan nada de lo que dice Guaidó, incluso de lo que señala Estados Unidos. Las críticas llueven contra la oposición venezolana y contra el gobierno de Donald Trump. Precisamente este será el tema de hoy por parte de Armando Valladares en su habitual comentario. Teudy Giró está en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alberto Müller en la sala de redacción y aquí ante el micrófono Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto. La periodista cubana Joanny Sánchez ha dicho en su blog Generación Y que al Estado cubano le corresponde facilitar la llegada de auxilio a las víctimas del reciente tornado.
Según Joanny, el Estado debe distribuir ayuda de forma gratuita y no venderla como hizo en los barrios de Luyanó y Regla.
Debe decretar una moratoria de sus normas de importación personal, permitir la importación a las personas de vehículos que le ayuden a la movilidad en las zonas afectadas.
Joanny propone, por ejemplo, eliminar del gravamen del 10% sobre el dólar para que la remesa sea más útil. También rebajar los precios de los productos básicos como aceite, harina, leche y huevos y de los servicios de telecomunicaciones.
La moratoria debería incluir además la suspensión de los impuestos para los cuentapropistas de los barrios dañados, permitir que organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales entren al país para ayudar a los más afectados.
Joanny Sánchez también propone que el Estado cubano permita una campaña de recuperación de la sociedad civil, de la gente común, de la emigración cubana y de los organismos internacionales, dejando de monopolizar la solidaridad y la ayuda.
Y en los últimos días hemos estado hablando sobre una propuesta no de ley que ha hecho el Partido Popular Español en el Congreso de los Diputados. El grupo parlamentario del PP ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que investigue la denuncia de esclavitud moderna a la cual el régimen cubano somete a sus médicos en misiones en el exterior. También ante la justicia internacional, ante el Tribunal Internacional de La Haya, está expuesto el proceder del régimen cubano con trabajadores de las misiones en el exterior. Al menos es un interés por parte de algunos sectores. Ibet Pacheco se refiere al tema.
Testimonios de trabajadores cubanos explotados por el régimen de La Habana en las llamadas misiones en el exterior llegarán a la Corte Penal Internacional de La Haya a través de una iniciativa conocida como Proyecto Sayas. La gestión la dirige personalmente el doctor Blas Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional.
Para una perspectiva jurídica, analizar todos estos casos que en la práctica de facto son supuestos de esclavitud, el tratamiento que se le da desde Cuba a estos médicos, o viendo la posibilidad de presentar una denuncia ante la justicia penal internacional.
La iniciativa adoptó el nombre del ilustre médico y patriota cubano Juan Bruno Sayas y, en opinión de Imbroda, es una herramienta efectiva para impedir que Cuba siga violando los derechos de quienes cumplen misiones.
Bueno, se han recibido bastantes testimonios, una denuncia que vamos a presentar en la Corte Penal Internacional. Una de las modalidades de delitos, de los crímenes de lesa humanidad, son los supuestos de esclavitud. Absolutamente coaccionados, sometidos, no son personas libres para nada.
El proyecto Sayas es promovido además por Cuba Archive, organización con muchos años de trabajo académico. Para Javier Larrondo, representante de la Unión Patriótica de Cuba en la Unión Europea y colaborador de la iniciativa, la gestión será efectiva porque
la Corte Penal no puede juzgar las barbaridades que Cuba hace dentro de la isla a los cubanos, pero sí puede juzgar de forma inmediata los crímenes de lesa humanidad que Cuba comete fuera de su territorio en estados parte de la Corte Penal.
Son las 6:35 minutos. En una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, el representante especial de Venezuela ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre, denunció el acuerdo de entrega de crudo de petróleo a Cuba por parte de su país. Michel Sagué estuvo presente en este evento y envió este informe.
Gustavo Tarre hizo su primera aparición pública como representante especial de Venezuela ante la OEA en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Tarre fue designado el 22 de enero como representante especial ante la OEA por la Asamblea Nacional de Venezuela. Un día después, Juan Guaidó se declaró presidente interino del país al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y logró el respaldo del país y buena parte de los países del continente americano. En la conferencia, Tarre dijo que el presidente interino ha identificado dos prioridades: resolver la crisis alimentaria y la del sistema de salud y preparar el terreno para que se lleven a cabo elecciones libres y transparentes lo antes posible. Tarre mencionó a Cuba y Rusia como países extranjeros que Maduro dejó asumir el control de los servicios de inteligencia. Mencionó cómo en las agencias que procesan tarjetas de identificación y servicios de notaría se oye el acento cubano. Dijo que esto muestra que Maduro falló en la preservación de la soberanía e integridad del territorio. También habló de una futura relación entre Cuba y Venezuela.
Cuba needs desperately Venezuelan money and it.
Él dice que Cuba necesita desesperadamente el dinero de Venezuela y no lo va a tener. Dice que Venezuela da de gratis diariamente 50.000 barriles de petróleo a Cuba y que eso se va a acabar el día que tengan la totalidad del poder estatal en Venezuela y Cuba tendrá que buscar dinero en otro lugar. Mientras tanto, tres activistas del grupo Code Pink interrumpieron con gritos de protesta el discurso del representante especial. Tarre consideró que las manifestantes deberían viajar a Venezuela para saber lo que está pasando. Y en otro momento defendió su derecho a protestar, pidiendo que se quedaran en la sala para que expusieran su postura sin gritos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos apoyo para el pueblo de Venezuela y envió un mensaje a las Fuerzas Armadas venezolanas. Desde Washington nos informa Yoconda Tapia.
El legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, formuló hoy una convocatoria para apoyar al pueblo venezolano en un momento de profundas definiciones para su futuro y su democracia.
Me levanto hoy para hacer un llamado a mis colegas y a todos aquellos que apoyan la libertad y la democracia para que apoyen al pueblo de Venezuela, que padece un largo periodo de tiempo, y expresen su firme apoyo al presidente interino Juan Guaidó.
En un discurso que pronunció hoy en el Pleno de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense, el legislador envió en español un mensaje a las Fuerzas Armadas venezolanas.
A las Fuerzas Armadas de Venezuela. Este es el momento de recuperar su honor, de recuperar su dignidad y ponerse del lado del pueblo venezolano en esa noble causa que es la libertad. Y al valiente pueblo venezolano. No están solos la administración del presidente Trump, el Congreso de los Estados Unidos. Sí, todos los Estados Unidos está con ustedes.
Díaz-Balart destacó la violencia con la que han sido reprimidos los venezolanos que reclamaron los cambios que les permitirán recuperar su libertad y su democracia, y al mismo tiempo remarcó la anunciada ayuda humanitaria que Estados Unidos ofreció para los venezolanos, enfatizando además que junto a su colega legislador Darren Soto esperan respuesta a la ley del TPS de Venezuela de 2019 que presentaron hace pocos días. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y los acontecimientos de las últimas semanas en Venezuela son interpretados por muchos como una luz al final del túnel. Álvaro Algarra tiene los detalles de la información.
Cada día son más los venezolanos que protestan en las calles de su país por la crítica situación que enfrentan en sus vidas diarias. Y no son solo opositores quienes han levantado la voz contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y es que a pesar de las acciones de la comunidad internacional para hallar una salida diplomática a la crisis, la vida cotidiana de los venezolanos sigue de mal en peor. Durante un recorrido por la capital este martes, la primera evidencia que encontramos de la crisis es la dificultad que tienen los ciudadanos para obtener el agua potable. Alberto Chirinos nos contó que a diario se ve obligado a ir a la falda de una montaña para llenar sus envases.
El agua potable en las tuberías de los acueductos es agua totalmente mala. Uno siempre tiene que comprar el agua, los camiones.
Otro ejemplo de lo que viven a diario las personas es el acceso a los alimentos. Elizabeth Morales, pensionada, hace fila como centenares de personas esperando para adquirir algo de comida.
Estamos aquí esperando que venga un carrito para poder uno tener, para uno a ver si puede conseguir un producto y llevarlo a la casa. Esto está más profundizándose cada día más.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a los medicamentos es otro de los problemas que pudimos constatar en uno de los más importantes hospitales de Venezuela. El señor Pedro Cortés, en silla de ruedas, diagnosticado con hipertensión, explicó lo que padece por las deficiencias en el sistema de salud.
Lo veo entre más días con menos empuje hacia los enfermos, porque no hay absolutamente nada, nada, nada.
Álvaro Algarra, Caracas.
Son las 6:41, ya estamos en Cuba en las redes. Un grupo de jóvenes cubanos sigue desarrollando una aplicación para aliviar las dificultades del transporte en la isla. Yolanda Huerga conversó con uno de ellos.
Un grupo de jóvenes emprendedores cubanos espera que una aplicación de teléfono móvil pueda cambiar la forma en que los cubanos se trasladan y para ello han desarrollado Sube, similar a la mundialmente reconocida Uber, que ofrece servicios de taxi a través de Internet.
La aplicación está en Play Store, las personas la pueden descargar, entonces se puede registrar como pasajero o como chofer. Para ser chofer debe tener licencia de taxista por cuenta propia.
Darien González Pérez, uno de los autores de Sube.
Por ejemplo, si entras como pasajero, la aplicación localiza tu posición. Se pone con cuántas personas va a viajar y hasta dónde se dirige. La aplicación le muestra a todos los choferes que tiene cerca y estos lo ven en la aplicación de ellos. Y le van enviando ofertas, usted puede aceptarlo o rechazarlo. Si usted lo acepta, espera una segunda confirmación del chofer y el chofer ya le confirma, el chofer iría a buscarlo. En ese proceso en que el chofer le confirma, tienen un chat para poder ponerse de acuerdo y tiene que dar. Ya, si usted rechaza el chofer le puede enviar una reoferta.
Sube es una iniciativa tecnológica gratuita que además agiliza una actividad que ya es frecuente en la isla, donde muchos de los que poseen automóviles tiran pasaje para aumentar su entrada de dinero. Para los choferes profesionales, Sube sería como una especie de buquenque digital. La aplicación solo ocupa 90 megabytes en el almacenamiento interno de los celulares, los cuales deben ser inteligentes.
La versión de iPhone ya está en desarrollo.
Personas que ya han usado la aplicación aseguran que se trata de una opción que permite pedir u ofrecer un taxi y negociar el precio desde la comodidad de su teléfono. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Hoy en la noticia en perspectiva, el joven católico cubano Manuel Robles fue uno de los participantes en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Panamá como miembro de la delegación de la Ermita de la Caridad de Miami. Cuenta sus experiencias en entrevista con Tomás Cardoso.
El joven católico exiliado Manuel Robles, quien fue miembro del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba, participó recientemente en la Jornada Mundial de Juventudes con la participación del Papa Francisco en Ciudad de Panamá. Robles tiene la gentileza de compartir con nosotros sus experiencias allá en el evento.
Las Jornadas Mundiales de la Juventud fueron creadas por San Juan Pablo II para
que los jóvenes, con ese deseo de dejarle saber a los obispos, que son nuestros pastores, las inquietudes que tenemos, para que ellos las tengan en cuenta y sepan cómo responder a ellas. Y es muy emocionante, para mí es especial, porque, o sea, no puedo regresar a Cuba ni tampoco quiero mientras no haya libertad, y reencontrarme con gente que hace 5, 6, 8 años no veo, es un momento especial, y además un momento también especial para dejarle saber mi posición como joven exiliado en los Estados Unidos, joven cubano exiliado en los Estados Unidos. Me dieron la oportunidad de hablar y le expresé mi experiencia en Cuba, y lo que yo le pedía a modo de resumen es que por favor no tengan miedo de dejarnos a nosotros hacer lo que sabemos que es de Dios y que Él nos está pidiendo, que no tengan miedo a los cambios y que no tengan miedo a unas palabras diferentes que son las que nosotros ahora mismo necesitamos, porque ya como que a las nuevas generaciones, específicamente a nosotros, ya esos discursos ya preparados como que no nos funcionan muy bien, y nosotros queremos hacerlo de otra manera. Y le dejé claro que dentro de la espiritualidad nacional en la cual yo me formé, San Ignacio siempre decía, hay que ser contemplativo, hay que ser contemplativo en la acción. Y esa acción en la que queremos hacer es la que hizo el Movimiento Cristiano de Liberación, los jóvenes Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba, y la que yo seguiré haciendo como parte de aquí en el Chile.
Manuel Robles, el trabajo que ha hecho la iglesia en Cuba, ¿está el futuro de la isla?
Exactamente, exactamente. La iglesia en Cuba es una iglesia que, la iglesia de base en Cuba es una iglesia que trabaja muy fuerte. Yo gracias a Dios agradezco muchísimo mi experiencia en Cuba y el apoyo que tuve de las siervas de María, de los padres jesuitas, de muchísima gente del pueblo, de la Santa Madre Iglesia, que me ayudaron en mi formación, y de todas las experiencias que tuve, porque creo que me ha sido mucho, espiritualmente me ha sido mucho más fácil llevar el exilio gracias a la preparación espiritual y también filosófica, teológica que aprendí de esa gente que todavía sigue en Cuba ahí dando la vida por el pueblo de Cuba y que sigue sufriendo también, ¿no?, todas las cosas que el régimen castrista les quiere imponer, pero ellos luchan por la dignidad del pueblo cubano como todo cristiano debería ser.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. Las autoridades colombianas capturaron a otro presunto implicado en el atentado de la guerrilla ELN contra la escuela de la policía en Bogotá, que dejó 21 muertos y 67 heridos.
Río de Janeiro. Brasil localiza 84 víctimas de la tragedia minera del viernes en el estado de Minas Gerais y aún busca 276 desaparecidos, mientras que el número de muertos ascendió a 84.
Washington. El Banco Mundial anunció la inhabilitación por 3 años de sus proyectos de la constructora brasileña Odebrecht por prácticas fraudulentas y colusorias. Europa.
París. Una intensa nevada que dejó en el norte de Francia el paso de la borrasca Gabriel provocó este miércoles retrasos en algunos aeropuertos y problemas de circulación en autopistas y carreteras.
Berlín. La policía alemana detuvo hoy a 13 refugiados iraquíes por sospechas de que planeaban atentados en el país.
Bagdad. El rey Felipe de España llegó hoy a la capital iraquí en el día que cumple 51 años... para visitar a las tropas españolas que participan en la misión de la OTAN que adiestra al ejército iraquí contra el Estado Islámico. Asia.
Taipei. El embajador de Estados Unidos en Taiwán expresó la grave preocupación de su país por las tensiones entre China y Taiwán y su oposición al uso de medios coercitivos por Pekín para lograr la reunificación.
Pekín. China enviará al espacio más de 50 naves espaciales a lo largo de este año, para lo que hará una treintena de lanzamientos.
Manila. Al menos 2 personas murieron y 3 resultaron heridas en una explosión esta madrugada en una mezquita del sur de Filipinas, 3 días después de un atentado que en una iglesia mató a 20 personas. Oriente Medio.
Estambul. La Fiscalía de Ankara emitió una orden de detención para 63 personas... entre ellas 48 pilotos de helicópteros militares, acusadas de estar relacionadas con la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen.
Jerusalén. Una mujer palestina murió hoy por disparos de efectivos israelíes tras tratar de apuñalar a un grupo de uniformados en un puesto de control militar en Jerusalén Oriental.
Adén, un equipo de zapadores fue atacado cuando abrió un camino a silos de granos en el puerto yemení de Hodeidá, un punto clave de entrada de alimentos para millones de personas en peligro de hambruna. Son las 6:49. De nuevo la información del tiempo. Esta vez Lázaro Domínguez nos da el pronóstico para Cuba en el día de hoy. Lázaro.
Bueno, Martín, insisto, tengo un pequeño chisme para ti. Maite me dijo que ella tiene una cabañita por allá por el Dakota del Sur.
Sí.
Y me enteré, el Servicio Nacional del Tiempo dijo que la mínima esta madrugada en Dakota del Sur fue de menos 51 grados Fahrenheit. En la próxima intervención voy a hacer el cambio hacia centígrados. No, sí.
Lázaro.
Pero bueno, menos 51 grados Fahrenheit.
Menos mal que Maite está aquí en la Florida, ¿eh?
Sí, suerte sí. Que ha tenido ella. Oye, Martínezito, entre un invierno terrible en el centro y el nordeste, todo el centro y el norte de los Estados Unidos ha sido terrible este invierno. Bueno, más de 3.000 vuelos esta madrugada suspendidos. Bueno, vamos al pronóstico en Cuba, que nosotros tenemos mejor suerte, aparte del tornado, ¿no?, de la historia. Bueno, para Cuba, hoy parcialmente nublado en la costa norte oriental, con lluvias aisladas, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados centígrados, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, insisto, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía en mi comentario de ayer que ya Maduro estaba podrido. El nuevo presidente de Venezuela es Juan Guaidó, con el reconocimiento de todos los países de América Latina, con la excepción de México y Uruguay, y también las dictaduras de Nicaragua, Bolivia y Cuba. Por supuesto que la prensa cubana está manipulando la información para que ustedes no se enteren con detalle de lo que está sucediendo. Pero gracias a Radio y Televisión Martí, ustedes estarán bien informados. Estoy seguro que en la prensa oficial no comentaron la nota del Departamento de Estado a Raúl Castro advirtiendo de que no se les ocurriera tocar al nuevo presidente venezolano ni con el pétalo de una rosa, porque la respuesta de Estados Unidos contemplaba todas las opciones. ¿Qué pasó con la guapería de los revolucionarios comunistas de Cuba? Se quedaron muy calladitos y el nuevo y legítimo presidente de Venezuela está allí en Caracas dando instrucciones de cómo desmantelar la dictadura, convocando acciones contra Maduro. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas, con esos comecandelas, incluidos los cubanos de la policía política que por miles están en Venezuela y que han estado asesinando a estudiantes desarmados todos estos años? ¿Qué pasa con el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Padrino? ¿Dónde están los casi 20.000 cubanos militares que estaban allá para apoyar a Maduro? Si alguien se atrevía a quitarlo, si hacen algo, yo creo que pasaría lo que pasó con Todorov en Granada, a correr liberales de perico. La advertencia al Departamento de Estado de Raúl Castro fue, hablando en cubano, una velocidad que el decrépito dictador y su entorno asimilaron sin chistar. ¿Dónde están las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla respondiendo a esa amenaza de Estados Unidos, advirtiéndoles que no se les ocurra meterse con Guaidó? John Bolton extendió la protección de Estados Unidos a toda la asamblea de Guaidó y a los diplomáticos norteamericanos en Venezuela, que si los tocan, la respuesta de Estados Unidos será drástica. Y ya en días anteriores dijeron que todas las opciones están sobre la mesa, incluida la opción militar. No creo que Granma hable de estos detalles. Maduro trató el viernes de extraer de un banco inglés 1.500 millones de dólares. Está preparando su huida. ¿Y saben qué pasó? Que el banco inglés le dijo que de eso nada, que ya ese dinero no es de él, porque Estados Unidos ya había hablado con todos los países donde este ladrón de Maduro tiene depositados miles de millones de dólares robados al pueblo venezolano. Exactamente lo mismo que han hecho el difunto ladrón en jefe, su hermano Raúl Ramírez Valdés y comparsa, algunos de los cuales tienen más de 500 millones en bancos extranjeros. Así está la situación. Dicen que el Tarruco Díaz-Canel, Raúl y el resto de la camarilla están tomando tazas de tiro para calmar los nervios. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario
presidente Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis y 54, Mundo Artístico con Alejandro Escalona.
Alejandro Escalona, voz de América. El actor Jake Gyllenhaal protagoniza la película de Netflix Velvet Buzzsaw, una sátira de suspenso en la que su personaje principal, un crítico de arte, y otras personas intentan beneficiarse del trabajo de un artista recientemente fallecido. Gyllenhaal interpreta a Morv Vandenwald, un crítico que comienza a ver imágenes extrañas en las pinturas sobre las que está escribiendo. La película, que se estrena en Netflix este viernes, fue escrita y dirigida por el guionista nominado al Oscar Dan Gilroy, que también escribió y dirigió la película Nightcrawler de 2014. Richard Carpenter es un compositor, cantante, productor y pianista, ganador de varios premios Grammy, que con su hermana Karen grabó como los Carpenters. Recientemente organizó, produjo y dirigió el nuevo álbum Carpenters con la Royal Philharmonic Orchestra. Richard Carpenter creó y dirigió los nuevos arreglos orquestales en los estudios Abbey Road de Londres.
Los Marlins de Miami agregan otro buen bate a su nómina. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Marlins de Miami y el veterano jugador de cuadro Neil Walker acordaron un contrato por una temporada. Miami anunció ayer martes el movimiento agregando un bateador de 33 años que podría darle al equipo cierta flexibilidad dentro del cuadro y otro buen bate en la alineación de cara a la campaña del año 2019 en las ligas mayores. El acuerdo es por alrededor de $2 millones. Walker bateó para un promedio ofensivo de 219, disparó 11 jonrones e impulsó 46 carreras con el equipo de los Yankees de Nueva York, quienes lo firmaron con un contrato de un año y la suma de $4 millones. Walker proporcionó a los Yankees una buena flexibilidad posicional, apareciendo 38 veces en primera base, 31 en la intermedia, 19 en la antesala y 13 en el jardín derecho. Los Piratas de Pittsburgh seleccionaron a Walker, un nativo de Pittsburgh, en la primera ronda del draft amateur del año 2004. Walker, ganador del bate de plata como segunda base en el 2014, es un bateador de 268 de por vida, con 141 jonrones y cerca de 600 carreras impulsadas en la MLB. El equipo de los Marlins designó al lanzador derecho Nick Wigren para asignación. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche Giannis Antetokounmpo anotó 21 puntos y su equipo del Milwaukee conservó el primer lugar en la Conferencia del Este en el éxito ante el Detroit, con un marcador final de 115 puntos por 105. Reggie Jackson terminó con 25 cartones por el equipo perdedor. En los otros partidos de anoche en la NBA, el equipo de New Orleans, con Okafor, que anotó 27 puntos, le ganó a Houston 121 puntos por 116. Chicago perdió ante el Brooklyn 122 a 117. Y aquí D'Angelo Russell estuvo al frente del equipo ganador con 30 cartones. Oklahoma City derrotó a Orlando 126 a 117. Paul George estuvo con 37 puntos a la ofensiva, muy bien por el equipo de Oklahoma City, mientras que Cleveland le ganó a Washington 116 a 113. Hoy miércoles sobresalen los partidos entre Boston ante el Charlotte y Chicago ante el Miami Heat, mientras que Portland jugará contra Utah a las 10:30 de la noche, hora de Cuba. Golden State, primer lugar en la Conferencia del Oeste, descansará hoy miércoles, pero mañana jueves jugará contra el equipo de Filadelfia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Reclaman al régimen cubano que facilite la entrada de ayuda humanitaria para los damnificados del tornado. Diputados españoles quieren pedir explicaciones a Cuba sobre posible esclavitud moderna en las misiones médicas. La ONU confirma el número más alto de detenciones en un día en las protestas el 23 de enero en Venezuela. Y Grupo Internacional de Derechos Humanos acusa de hipócrita a la guerrilla colombiana del ELN.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, 2 horas de información con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mis colegas Ibet Pacheco y Joan Andrés. El ingeniero de sonido es Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano y Alberto Müller. Instituciones y también particulares están reclamando al régimen de La Habana que facilite la entrada de ayuda humanitaria para los damnificados del tornado. Y precisamente Yolanda Huerga entabló comunicación con Carlos Payá, quien reside en Madrid, España, y representa al Movimiento Cristiano Liberación allí en la Península Ibérica. El Movimiento Cristiano se ha unido a estas peticiones. Yolanda.
El Movimiento Cristiano Liberación exigió este martes al régimen cubano que frene cuanto antes el desamparo en que han quedado miles de cubanos tras el paso de un devastador tornado por zonas de La Habana, que dejó al menos 195 heridos y 4 muertos, 1.238 viviendas afectadas y cuantiosos daños en las redes de suministro eléctrico y telefónico.
Partiendo de la base que los recursos del pueblo son para el pueblo, exige al régimen cubano que cuanto antes solucione la situación de desamparo en la que se encuentran tantos humildes ciudadanos.
Expresó Carlos Payá, vocero del movimiento en Europa.
Recursos que utiliza para otros temas, destinando inmediatamente a esta carencia.
La coordinadora de la organización en la capital cubana, Rosa María Rodríguez, dijo que el gobierno debe aceptar y facilitar la llegada de ayuda humanitaria que instituciones internacionales, gobiernos y ciudadanos particulares están ofreciendo.
Se no puede determinar por un pueblo.
Asimismo, el movimiento cristiano reclamó.
Y también, sabiendo lo que ha pasado otras veces, que esa ayuda llegue de verdad y no haga como otras veces que incluso la ha revendido.
Y pidió que se faciliten las vías para que la ayuda llegue al país sin trabas aduanales. Una petición análoga se ha puesto en marcha en la plataforma Chains.org. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y hasta ahora el gobierno cubano no ha ofrecido ningún tipo de ayuda que permita a los habaneros iniciar una recuperación de las pérdidas que sufrieron en el tornado del domingo. Así dijo a Radio Martí María López, presidenta de FLAMUR en La Habana.
Del gobierno
cubanos no vamos a esperar nada. Ellos lo que vayan a darle al pueblo va a ser vendido. Ellos le van a vender al pueblo si lo hacen. Si les queda alguna reserva para el pueblo de Cuba, como dicen ellos, ellos lo van a vender. Y ya te puedes imaginar, no todo el mundo tiene acceso debido al escaso salario que recibe aquí el trabajador cubano, el cubano de a pie. Y entonces las calles están que parece que ha pasado Siria. De hecho, nosotros llevamos 60 años como si estuviéramos en Siria. Todo el mundo en la calle, no van a dar comida, no van a dar esto. Ahora muchos que se quedaron sin vivienda. Imagínate, la gente tiene ahora la esperanza de vivir debajo de un puente. La gente tiene la esperanza de cuando puedan dar un albergue. Yo no he escuchado nada en ningún lugar que me diga, oye, mira, me dijeron que fuera a tal lugar. Lo único que conozco es que en algunos municipios vendieron alimentos elaborados. Paso los días, la presión de las Naciones Unidas, la presión de Estados Unidos y otros países, quizá empiecen con la historia de que vamos y que en tal lugar pueden comprar materiales y todo. Recuérdate que es comprado. Aquí damnificado no hay nadie, pero que yo conozca no han dado orientación ninguna.
Por otra parte, los diputados del Partido Popular Español presentaron este martes una iniciativa parlamentaria en la que piden explicaciones sobre posibles evidencias de esclavitud moderna en las misiones médicas cubanas en el extranjero.
La propuesta, que no es de ley, invita al régimen cubano a derogar el impedimento de entrada al país de los médicos que huyen de las misiones y solicita al gobierno español la aplicación de medidas de asilo político para esos profesionales.
Cuba se queda con el 70% del dinero de los cubanos en prestación de servicios en el extranjero. Además, aplica medidas restrictivas, entre ellas limitación de movimiento, retención de pasaportes, prohibición de tener con ellos a sus familias y amenaza penal si abandonan la misión o no regresan tras tramitarla.
Son las 7:06 minutos. Tenemos ahora más información. Estados Unidos ha emitido una advertencia de viaje a Venezuela o en relación con Venezuela. Informa desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos instó este martes a sus ciudadanos a evitar todos los viajes a Venezuela, citando los riesgos de delincuencia y arresto y la capacidad limitada de asistencia de la Embajada de Estados Unidos en la nación suramericana. No viaje a Venezuela debido a delitos, disturbios civiles, infraestructura de salud deficiente y arrestos y detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses, señala el Departamento de Estado en una advertencia de viaje actualizada. Con esto, Venezuela se convierte en el único país en el hemisferio occidental que recibe la advertencia de nivel 4 del Departamento de Estado para todos los viajes de los estadounidenses. El aviso de viaje señala que Estados Unidos tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia en Venezuela. Esto después de reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Washington rechazó las órdenes de Maduro de cerrar la embajada estadounidense en Caracas, pero retiró personal y familias que no eran de emergencia debido a riesgos de seguridad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó que durante las protestas del 23 de enero en Venezuela se produjo el número más alto de detenciones realizadas durante un solo día desde hace al menos 20 años. Desde Radio ONU reporta Jordi Trujol.
Durante un encuentro con los medios de comunicación en Ginebra, el portavoz de la oficina, Rupert Colville, destacó que entre el 21 y el 26 de enero se habrían producido unos 850 arrestos que incluirían a 77 niños, algunos de 12 años. Solo el 23 de enero, si recuerdan, el pasado miércoles fue el día más importante, creemos ahora que por lo menos hubo 696 detenciones en todo el país. Los abogados están verificando la información que siguen recibiendo. Es el mayor número de detenciones registradas en un solo día desde hace al menos 20 años. Del mismo modo, Colville actualizó la cifra de fallecidos y consideró que en estos momentos es ligeramente superior a las 40 personas. Al menos 26 personas murieron supuestamente después de haber recibido disparos de las fuerzas de seguridad o de miembros de grupos armados progubernamentales durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 22 y el 25 de enero. Por lo menos 5 personas habrían fallecido durante los allanamientos ilegales de viviendas en vecindarios pobres, también presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad. Las redadas se producen pocas horas después de las protestas en esos barrios. El vocero añadió que unas 11 personas no identificadas fueron asesinadas en los saqueos que se produjeron durante las protestas y que un miembro de la Guardia Nacional habría fallecido a manos de un individuo no fichado en el estado de Monagas.
En otras noticias, Human Rights Watch acusó de hipócrita al grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
En efecto, José Miguel Vivanco, uno de los directores de Human Rights Watch, ha señalado que los comandantes del ELN se llenan la boca hablando de paz, mientras sus guerrilleros se dedican a causar graves sufrimientos en Colombia.
Vivanco afirmó que el reciente ataque contra la escuela de policía en Bogotá fue brutal y que el ELN trató de justificarlo diciendo que lo había hecho en legítima defensa.
Agregó que este no es un caso aislado, ya que hay varios casos de delitos atroces perpetrados por el ELN durante el proceso de paz.
Y ya se sabe quién va a ser la figura del Partido Demócrata que va a responder al discurso del Estado de la Nación que llevará a cabo el presidente Donald Trump. Se trata de la ex candidata a la gobernación por el estado de Georgia, Stacey Abrams. Más detalles con Tony Cannon.
La ex candidata a la gobernación del estado de Georgia, Stacey Abrams, junto al fiscal general de California, Javier Becerra, responderán al presidente Donald Trump tras su discurso sobre el estado de la Unión el próximo martes. Así lo informó el senador demócrata Chuck Schumer. Ella es simplemente una gran portavoz. Abrams ha impulsado los derechos del voto, que es la raíz de todo lo demás. Y ella sabe por lo que atraviesa la gente trabajadora de clase media. Así que estoy emocionado porque aceptó responder al discurso del presidente, dijo a los reporteros el líder de la minoría del Senado. Abrams, de 45 años, emergió como una intensa figura política el año pasado, cuando casi gana su carrera para convertirse en la primera gobernadora afrodescendiente de la nación en el sureño estado de Georgia. Stacey Abrams encarna el sueño americano, y su poderoso mensaje de progreso para todos es muy necesario durante este tiempo para nuestro país, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El fiscal general de California, Javier Becerra, dará la respuesta en español. Tony Cano, Washington.
Son las 7:11. La policía en Alemania detuvo en las últimas horas a 13 refugiados iraquíes en el norte del país por sospechas de que planeaban hacer atentados en Alemania, lo informó la fiscalía en un comunicado.
Dos de los acusados, ambos de 23 años, están acusados de planear un atentado contra la seguridad nacional y de infringir la normativa sobre armas y explosivos, mientras que el tercero, de 30 años, es sospechoso de haberles prestado ayuda.
Los tres hombres fueron detenidos por fuerzas especiales de la Policía Federal y agentes de la Oficina Federal de Investigación Criminal.
En New York, Naciones Unidas revela la propagación del virus del ébola en la provincia de Kivu Norte, en la República Democrática del Congo. Tenemos detalles desde la Gran Manzana, la sede de la ONU, con Carmen María Rodríguez.
Según la Organización Mundial de la Salud, han habido manifestaciones de desconfianza en algunas de las áreas afectadas, algo que la OMS intenta mitigar. A esto se refirió Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas.
It has also extended southwards to Kaina Health Zone, a high security risk area. The World Health Organization, working on the government's leadership and in collaboration with other UN agencies.
El brote se ha extendido hacia el sur, hacia la zona de Cayina, un área de alta seguridad. La Organización Mundial de la Salud, bajo el liderazgo gubernamental y en colaboración con otras agencias, manifiesta que hay equipos que trabajan para hacer aumentar la confianza de las comunidades autoridades, así como incrementar la respuesta que se les brinda. El vocero de la Secretaría comunicó que hasta el 24 de enero son 666 los casos confirmados de muertos por ébola, 49 los casos probables, mientras que han perecido de la enfermedad unos 443 y otros 248 han logrado recuperarse. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y por otra parte, Amnistía Internacional calificó de deplorable la condena de 5 años de cárcel impuesta en China contra un activista de los derechos humanos.
Amnistía precisó que Liu Feiyue fue arrestado por dar a conocer las violaciones de los derechos humanos y que las autoridades decidieron silenciarlo en vez de tomar medidas para mejorar la vida de los ciudadanos chinos.
Son las 7:14. En el tema del día hablamos de Cuba y el tornado que azotó el domingo varios municipios de la capital cubana. El tornado deja, además de la destrucción material, la incertidumbre sobre la reconstrucción de lo perdido. Amado Gil recogió opiniones sobre este tema en la isla.
La destrucción material y las pérdidas humanas que dejó el tornado del domingo en La Habana aún es algo difícil de creer para muchos capitalinos de Santo Suárez, El Ullanó, Regla, Guanabacoa. Pero los damnificados ya comienzan a plantearse otra preocupación, nos dijo el periodista Rinaldo Escobar, que ha estado cercano a muchos de ellos en la cobertura para el diario digital 14 y medio.
A pesar de que el señor Miguel Díaz-Canel, él dijo que había que resolver a la mayor prontitud los problemas de estas personas, que había que inmediatamente empezar a facilitarles materiales de construcción, créditos, ayuda. A pesar de todo eso, se crea una situación que todo el mundo conoce. En Cuba hay personas que son damnificados de huracanes y de otros desastres desde hace mucho tiempo.
Como dice el refrán, llueve sobre lo mojado. Y es que este tornado derrumbó un albergue de personas sin viviendas, provocando incluso la muerte de una señora, según reportó la agencia Prensa Asociada.
Y esos albergues son donde hay personas que están viviendo bajo condiciones de extremas limitaciones, porque ya una vez se le cayó la casa y los pusieron a vivir en un albergue. Bueno, pues imagínate que uno de esos albergues quedó descontinuado. Es decir, esto era a esa gente que albergaron los albergados, ¿no?
Pero la necesidad de los damnificados de ahora es la incertidumbre de los damnificados de antes.
Es que con independencia de que sea lento, que sea rápido, que se haga urgente lo que se le va a hacer a la gente de Ullanó, de Regla y de Guanabacoa, de todos los lugares donde hubo afectaciones de vivienda, esto es una amenaza terrible para las personas que estaban esperando resolver su problema de vivienda, que estaban en una fila, en una cola, que ya parecía eterna, y ahora sencillamente saben que ni siquiera han podido ir a tocar una puerta a decir ayúdenme, porque llegó la hora de que hay otros peor que ellos, ¿no?
Amado Gil, Radio Martí.
En definitiva, el tornado que golpeó La Habana el domingo por la noche va a agudizar inevitablemente la crisis en el Fondo Habitacional de Cuba. Eso fue lo que me dijeron muchos de los que precisamente llamé en las últimas horas, y este es el resultado.
Los que ahora con el tornado han perdido total o parcialmente sus viviendas pasan a engrosar la lista de los cubanos que esperan desde hace años en albergues o en casas semiderruidas una solución tras verse afectados por huracanes o simplemente el mal tiempo. Esta es la opinión del politólogo y periodista independiente Dimas Castellanos.
Va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido ante fenómenos anteriores en otras provincias y en la propia Habana, que hay casas que se han caído, familias que han sido perjudicadas y que muchos años después todavía han estado en espera de la solución de su problema.
Los vecinos de las zonas afectadas tratan de rescatar algunas pertenencias, entre los carros volcados, paredes caídas, postes atravesados en las calles y restos de techos de zinc y de madera. El municipio de Regla fue el más afectado. A la cubana Canaima Hernández, el tornado le levantó el techo.
Y ahí lo que hicimos fue cuando sentimos la rabazón de aire.
Canaima lo perdió todo.
Que como que estaba tirando cosas, ya yo lo que hice fue agarrar a la niña y meterme en la cocina y agacharme.
El tornado recorrió 11 kilómetros de urbe capitalina y lo hizo en 16 minutos. Para Francisco Sotolongo, otro de los afectados, un minuto hubiera sido suficiente para llevárselo todo.
Menos mal que fue el segundo. Si llega un minuto nada más, aquí no queda nadie.
Hasta ahora las autoridades se ocupan de recoger los escombros, tratan de restablecer la electricidad, pero en cuanto a las viviendas dañadas y todo lo que ha perdido la gente, Dimas Castellanos llega a una conclusión.
Con independencia de las promesas que hace el gobierno, el problema es que ya no hay condiciones. Hay casi lo que yo le llamo un estado de ingobernabilidad latente para la sociedad.
Palabras de Dimas Castellanos, y precisamente conocíamos cómo se ha ido restableciendo el servicio eléctrico en algunas zonas de la capital. Pero residentes en Guanabacoa, Reparto Bahía, al este de La Habana y también Luyano, continúan sin servicio eléctrico. Ibet Pacheco recogió algunos testimonios para Radio Martí.
Guanabacoa, esto es Bahía. En Bahía, la corriente nada más por todos los vientos y eso, sí, todavía. Ayer y hoy, yo vivo en Luyano, en la zona afectada, pero el edificio mío no se afectó. Fue uno de los afortunados que no se afectó. Se ha podido ver de que ya ayer se pasaron 3 días recogiendo escombros y los carros de electricidad están trabajando ahí porque los postes cayeron todos al piso y están en eso. Estaban anunciando que venía un mal tiempo, lo estaban anunciando hace días. Lo que pasa que fue un fenómeno que no, en la ciudad, por lo menos aquí mismo en Luyano, nunca lo habíamos visto. Esa devastación, eso fue una cosa nueva.
Eso fue terrible. Bueno,
desde el domingo que no tenemos luz.
Sí, aún.
No hay luz para poner el motor.
El que no tenga agua, me imagino yo, pero no sé si lo pondrán pipa o abajo, porque de otra forma, de donde. Pero él fue el más afectado. Fue caído. No, ¿para qué? Pero él está peor. Sí, están recogiendo las matas y esas cosas y tratando de poner, recogiendo los postes partidos y eso.
La periodista cubana Giovanni Sánchez ha dicho en su blog Generación Y que al Estado cubano le corresponde facilitar la llegada de auxilio a las víctimas del tornado y, según Giovanni, el Estado debe distribuir ayuda de forma gratuita y no venderla como hizo en los barrios de Luyano y Regla.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba. Y dame una sonrisa, los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Son las 7:21 minutos. Tenemos ahora de nuevo a Lázaro Domínguez, frente frío sobre el lago Okeechobee. Lázaro, ¿qué tal?
Bueno, pues bien, ya hice el cálculo de los menos 51 de la Dakota del Sur ahí en la cabañita de Maite, pero menos 51, pero ahora entró Minnesota con menos 51 es menos 46 centígrados. Esto es para los muchachos de Rancho Boyero allá en La Habana que se quedan del frío. Menos 46 en Dakota del Sur. Y entró Minnesota ahora con menos 54 Fahrenheit. Esto es terrible, esta tormenta invernal que se llama Jaden, Martinecito. Te voy a decir que están calentando las líneas ferroviarias en el norte de los Estados Unidos, las están calentando para ver si pueden circular los trenes porque están cubiertas totalmente de nieve. Eso es tremendo desastre, esta tormenta invernal, Jaden, y algunos dicen ya, ¿qué pasa con el calentamiento global? Bueno, en cuanto aquí, el frente frío, como tú bien dices, se está moviendo lentamente ahora sobre el lago Okeechobee, va a avanzar este mediodía sobre el sur de la Florida, y parece que en la zona de los Cayos, ahí se va a convertir en un frente estacionario. Este frente se caracteriza por estar muy seco y realmente no ha provocado un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, parcialmente nublado en la costa norte oriental, con lluvias aisladas, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados centígrados. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27, llegando a 30 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en las provincias orientales. Poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, esto del estado del tiempo.
7:23, recibimos ahora a Exilda Arjona, como siempre, con sus coordenadas. Exilda.
Muy buenos días a ustedes.
Buenos
¿cómo
días.
Están?
Bien,
¿cómo amanecieron?
Muy bien.
Muy bien. Y muy bonitos, como siempre.
Muy abrigados.
Hoy no hay que decir en qué hospital nació uno, ¿no?
No, hoy no vamos a hablar de hospitales. No, okay. Y bueno, muy buenos días para todos los oyentes del Noticiero Estelar de las 6 de la mañana acá en Radio Martí. Vamos a hablar un poquito del nuevo ranking de los países más y menos corruptos del mundo. Estábamos hablando de esto antes de que abrieran los micrófonos, y Sisto me decía, bueno, está Uruguay, sí, hay muchos países que están en esta lista, la mayoría.
Pero Uruguay como los mejores en esa
como
lista,
los
¿no?
mejores, sí, porque también esto empieza, por supuesto, del 1 hasta allá abajo. Es una lista larga. Pero bueno, Dinamarca recuperó el primer lugar en el índice de percepción de la corrupción 2018, que es elaborado por una ONG que se llama Transparencia Internacional, y el puesto le fue arrebatado por Nueva Zelanda en el 2017. Es así que el país nórdico se consagra como el que tiene el menor índice de corrupción a nivel mundial. El segundo lugar lo tiene Nueva Zelanda, seguida por Finlandia, por Suecia, por Suiza, Noruega, Holanda, Canadá y Luxemburgo, respectivamente. Vamos a los países que sufren una mayor percepción de corrupción. Lo está liderando Somalia. Es el país más corrupto que aparece en esta lista desde hace 5 años. La corrupción dice que está allí, bueno, muy alta. No. Sigue Siria, Sudán del Sur, Yemen, Corea del Norte, está Sudán, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Afganistán y Libia, cierran el ranking de los 10 países más corruptos del mundo, según esta investigación que, como les dije, hace esta ONG Transparencia Internacional. Aquí aparecen los gobiernos de Venezuela, de Haití, de Nicaragua, Guatemala y Paraguay. Con 70 puntos, fíjate, dicen que Uruguay es el país con menos percepción de la corrupción en América Latina, de esto estábamos conversando, y los siguen en el 71, 72 y 73, por este orden, Chile, Costa Rica y Cuba, los menos corruptos en Latinoamérica. Los 5 menos corruptos son Dinamarca y Nueva Zelanda, como les dije, está Finlandia, Noruega y Suiza, y los más corruptos son Somalia, Siria y Sudán del Sur. Fíjate, aquí en esta lista ellos están advirtiendo de una caída de 4 puntos de Estados Unidos en el índice de corrupción, que está poniendo a este país en la categoría de país en observación, porque existen diferentes categorías en este informe, y lo hacen todos los años, y tiene que ver con el índice de percepción de la corrupción por cada año. El de este año 2018, pues el primer país que está el menos corrupto del mundo es Dinamarca.
Bien, pues gracias, Exilda. Hay que tener en cuenta también que muchos de estos datos que dan instituciones internacionales, pues se fundamentan en los propios datos que dan los respectivos gobiernos.
Así mismo es.
Bueno, es todo por el momento. La Serie del Caribe comienza el día 4 de febrero. Los leñadores de las tunas van a representar a Cuba. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Charros de Jalisco explotó con 9 carreras en la 5ª entrada y logró victoria de 11-1 ante los Yaquis de Ciudad Obregón. Con ese éxito, Jalisco sumó su primer título de campeón de la Liga Mexicana del Pacífico luego de llevarse la serie final en 6 partidos. La franquicia, que comenzó en el 2014, ganó el derecho de representar a México en la Serie del Caribe de Béisbol, que comenzará el próximo día 4 de febrero en el Estadio Rocarú de Ciudad de Panamá, con la presencia de los campeones de México, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, República Dominicana y la 9ª, Leñadores de las Tunas, representando a Cuba. Precisamente el camagüeyano Dariel Álvarez ofreció una exhibición a la ofensiva al irse en ese partido en noche perfecta de 4-4 con un jonrón
e impulsó 4 de las 11 carreras para el equipo de los Charros. La derrota fue para un cubano, el habanero Yoaner Negrín, tras permitir 7 carreras limpias y 11 hits en 4 entradas de labor. Y el infielder venezolano Freddy Galvis y los Azulejos de Toronto en las Grandes Ligas llegaron a un acuerdo por $5 millones por una temporada. El año pasado, Galvis bateó para un promedio ofensivo de 248, disparó 31 dobles, 5 triples y 13 jonrones con el equipo de los Padres de San Diego. El venezolano de 29 años acumula un promedio de por vida de 246 con 65 jonrones y 300 carreras impulsadas en 7 años en las mayores. Pasó sus primeros 6 años con Filadelfia y luego fue canjeado al equipo de los Padres de San Diego. Toronto abrió un espacio en su nómina al colocar en asignación al relevista derecho Danny Barnes. Por último, quiero señalar que el ucraniano Vasily Lomachenko se mantuvo como el mejor del mundo libra por libra en el boxeo profesional. Lomachenko con una victoria ante el cubano Guillermo Riondot, quien sigue en primer lugar en las 122 libras a nivel mundial. También hay varios cubanos que figuran entre los primeros, entre ellos el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz, el peso crucero Junior de Orticos, Sullivan Barrera en el peso semicompleto, Erislandy Lara en la división super welter y en el peso welter el santiaguero Jordani Sugaz, así como el habanero guantanamero Ramsés Barthélemy en las 140 libras. Detrás de Vasily Lomachenko como el mejor del mundo libra por libra aparecen el norteamericano Terence Crawford, el mexicano el Canelo Álvarez, Gennady Golovkin, Errol Spence Jr., Mickey García y en el séptimo lugar el japonés Naoya Inoue. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Comenzamos ya la última y media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Además de la información sobre Cuba y el resto del mundo, en esta media hora espere precisamente la información que nos va a traer Exilda Arjona sobre lo que tiene en portada la página de Radio y Televisión Martí, la página de Internet. Igualmente, los segmentos que atienden Roberto Bermúdez en cuanto a cultura y Lucy García en salud. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Las protestas en Cuba debido al cobro del equipaje en los ómnibus nacionales continúan, se incrementan. El comienzo del cobro de una tarifa por lo que llaman allí el sobrepeso de equipaje, algo que nunca habían hecho, pero bueno, a partir de un momento lo han comenzado a hacer. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante el inicio del cobro de una tarifa por el sobrepeso de equipaje en todos los viajes de ómnibus nacionales, cubanos protestan por el alto costo que representa. En la terminal interprovincial de Santiago de Cuba, los viajeros se han quejado ante las autoridades, informa el periodista Yosmani Mayeta.
La protesta que ha pasado en la terminal de ómnibus en Casa Reguey ha sido bastante polémica. Personas se han quejado allí a las propias autoridades de ómnibus por los altos precios que han puesto para llevar un exceso de equipaje hacia cualquier destino de Cuba.
Y desde Camagüey, la activista Lady Tavares, que tuvo que viajar a La Habana para un turno médico, cuenta que al regresar de la capital prefirió pagarle por la izquierda al chofer porque es más rentable.
Y también se dan espectáculos y pasa lo mismo, que se le paga a los choferes, inclusive ahí mismo en la terminal, te montan el equipaje y le pagas a ellos. Nosotros le pagamos 10 CUC porque veníamos pasados. Me salió mucho más barato y ellos cogieron el dinero que de la otra manera lo coge el gobierno. Un solo maletín es equipaje, no puedes llevar más.
Y desde Santa Clara, el contrapropista Joel Espinosa destaca que la medida también afecta a los cuentapropistas.
El sector de trabajadores por cuenta propia que en ocasiones se mueve hacia otros lugares, otras provincias, en busca de materia prima, en busca de artículos o prendas que necesita, y eso trae consigo la limitación también. Los primeros días que se puso en práctica, yo fui testigo de broncas con los funcionarios que se dedican, los maleteros, incluso presencia de la policía.
Desde el 10 de enero, el Ministerio de Finanzas y Precios comenzó a cobrar una tarifa en moneda nacional por el sobrepeso de equipaje, la cual es progresiva. Los pasajeros solo podrán llevar gratuitamente, incluido en el precio del pasaje, hasta 20 kilogramos de peso. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y las autoridades panameñas detuvieron el martes a un panameño en la localidad de Agua Fría, en la provincia selvática de Darién, por tráfico ilegal de migrantes y liberaron a sus tres víctimas de nacionalidad cubana.
El Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRONT, explicó en un comunicado que el traficante fue delatado a través de una llamada telefónica y detenido cuando transportaba en su automóvil a tres cubanos.
Debido a su pujanza económica y a su estabilidad sociopolítica, Panamá ha sido en los últimos años uno de los destinos más elegidos por muchos migrantes de la región.
Y al parecer Washington está valorando incluir de nuevo en la lista de patrocinadores del terrorismo al régimen comunista cubano. En una entrevista con la W Radio de Colombia, Mauricio Claver Carone, quien es director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se refirió en duros términos al apoyo que La Habana ofrece al terrorismo que tiene lugar en Venezuela por parte del régimen de Maduro y en Colombia por parte de la guerrilla.
Sea a Maduro o a su grupo mafioso, siguen apoyando el terrorismo, lo cual sabemos que han hecho, particularmente con el ELN y las acciones que llevan a cabo, que sí habría que hacer, habría que distinguir, obviamente, entre el gobierno legítimo constitucional de Juan Guaidó y las acciones independientes de Maduro y los que lo apoyen para seguir auspiciando el terrorismo. Para los Estados Unidos no hay la menor duda que Nicolás Maduro, que algunos de los sectores Maduro y los grupos que lo apoyan de seguridad, etcétera, y grupos paramilitares, etcétera, también con la ayuda del gobierno cubano, han apoyado y han auspiciado y han patrocinado al ELN. Y el apoyo que está recibiendo para ese tipo de represión del gobierno cubano de otros sectores. Bueno, no solamente Colombia, pero los Estados Unidos y toda la comunidad internacional y aunque sea regional debería hacerlo. Vamos a empezar. Lo que ha hecho durante todos estos años el gobierno cubano en Venezuela, el apoyo logístico de seguridad a los grupos paramilitares, a los colectivos, etcétera, que le han brindado el gobierno cubano a Venezuela para aterrorizar a esa población en otro país, en sí es un apoyo al terrorismo.
7:35. Antes de reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la Casa Blanca, los representantes del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio y Julio Borges, sostuvieron un encuentro con la subsecretaria de Estado para América, Kimberly Breyer. José Antonio Évora tiene las declaraciones de Vecchio y Borges.
El encargado de negocios del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y su representante en el Grupo de Lima, Julio Borges, discutieron el martes con la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, los próximos pasos que dará ese gobierno para lograr una transición democrática en Venezuela.
Estamos saliendo del Departamento de Estado y vamos a continuar con una misión muy clara, producir el cambio político en Venezuela.
Dice Vecchio en un video publicado por Borges en su cuenta de Twitter al terminar el encuentro y en el cual el propio Borges también se dirige a sus seguidores en las redes sociales.
La idea es que nosotros podamos continuar también con todos los venezolanos que han dado esta lucha dentro y fuera de Venezuela y agradecemos el respaldo de la Asamblea Nacional y pueden tener la seguridad que Carlos, mi persona y todos nosotros vamos a lograr muy pronto ese cambio definitivo y para bien que tiene Venezuela.
En la reunión participó también Elliot Abrams, representante especial de la Casa Blanca para Venezuela. Poco después, Vecchio, Borges y el también líder opositor venezolano David Smolansky sostuvieron un encuentro en la Casa Blanca con el vicepresidente Mike Pence, al final del cual Vecchio se dirigió a la prensa en inglés. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y dispuesta a Naciones Unidas a hablar con quien pueda promover un diálogo en Venezuela. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
La Secretaría de Naciones Unidas insta a las partes relevantes del conflicto en Venezuela a realizar un diálogo ante los informes de prensa que representantes de Uruguay y de México vendrían a Nueva York a solicitar ayuda a Naciones Unidas. Stefan Dujarric de la Riviere, vocero del secretario general Antonio Guterres, afirmó que ni la Secretaría como tampoco otros departamentos de la ONU han sido contactados. Así se dirigió Dujarric a la prensa.
Reports concerning with, I think, were Mexican and Uruguayan delegations coming to New York. There have been no requests. I checked just a few minutes ago.
Los informes de prensa son que hay delegaciones de Uruguay y de México que vienen a Nueva York. Antes del inicio de este encuentro, revisé y no ha habido solicitud de delegaciones para reunirse con el secretario general o con personas en otros departamentos. El secretario general sigue dispuesto a entablar contactos con el que pueda promover un diálogo en miras de una resolución pacífica a la crisis. Dujarric añadió que no existe contacto entre la Secretaría y las partes en Venezuela, al recordar que es la Asamblea General de la ONU la que reconoce la credencial o acreditación nacional ante el organismo mundial y no el secretario general. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Continuamos con más noticias y Amnistía Internacional exhortó al Congreso de Guatemala a evitar que prevalezca la impunidad con la discusión de una iniciativa de ley que busca la amnistía en casos relativos al conflicto armado que se vivió entre 1960 y 1996.
La directora para las Américas de la entidad internacional, Erika Guevara Rosas, dijo que este proyecto es un agravio para la memoria de las víctimas.
La iniciativa de enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional podría aplicarse con carácter retroactivo, lo que permitiría que decenas de personas condenadas en Guatemala fueran puestas en libertad.
En otras noticias, las autoridades colombianas capturaron este martes a otro presunto implicado en el atentado de la guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, contra la Escuela de la Policía en Bogotá, que dejó 21 muertos, más el atacante, y 67 heridos, según informaron fuentes oficiales.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, fue quien precisamente dio estas declaraciones y aseguró que recibió la noticia con muchas esperanzas, porque considera que el caso cada vez se va aclarando. Son exactamente las 7:40 minutos. Nos vamos acercando cada vez más al momento en que Exilda Arjona nos dirá qué tiene la página en internet de Radio y Televisión Martí. En Europa, Gran Bretaña, a 2 meses de la fecha prevista para el Brexit, la primera ministra británica Theresa May obtuvo el apoyo de los diputados para reabrir la negociación con una Unión Europea más que reticente. Detalles con Frank Press.
El Parlamento británico aprobó el martes una enmienda que pedía modificar el texto para el Brexit negociado durante 17 meses con la Unión Europea. La iniciativa de la primera ministra Theresa May obtuvo 317 votos a favor y 301 en contra y consiste en revisar por completo el controvertido mecanismo backstop que busca evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda. Está claro ahora que hay una ruta que puede asegurar una sustancial y sostenible mayoría en este Parlamento para dejar la Unión Europea con un acuerdo. Ahora llevaremos ese mandato adelante y buscaremos obtener cambios legalmente obligatorios para un acuerdo de salida. May prometió que tras renegociar con Bruselas volverá a presentar el acuerdo para ratificación del Parlamento lo antes posible y que si no lo logra antes del 13 de febrero, convocará un enésimo debate un día después para decidir los pasos a seguir.
Estamos preparados para reunirnos con ella para exponer los puntos de vista del Partido Laborista sobre el tipo de acuerdo que queremos con la Unión Europea para proteger los empleos, proteger los estándares de vida y proteger los derechos y condiciones en este país.
Por otra parte, la organización Red LGBT rusa se dirigió a la Comisión de Instrucción de Rusia para exigir la investigación de una nueva ola de persecución de las minorías sexuales en Chechenia.
Se insta a la comisión a que investigue la detención de como mínimo 14 personas y de torturas y asesinatos, según informó la organización en un comunicado recogido por la prensa local.
Los detenidos fueron víctimas de palizas, violencia sexual y torturas con descargas eléctricas. Además, se les obligaba a firmar páginas en blanco sin ninguna explicación.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Son las 7:44. A petición popular, precisamente se solicita dejar a un lado lo de Dakota, la temperatura en Dakota, y centrarnos en el buen tiempo que se vaticina para el sur de la Florida y para parte de Cuba. Lázaro Domínguez, ¿qué cree usted de eso?
Muy bueno, de acuerdo contigo, Martínezito. Efectivamente, por detrás del frente frío que permanecerá esta tarde como estacionario sobre las aguas del estrecho, pues se halla un amplio centro de altas presiones sobre la región de la Luisiana. Está dominando las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías. Así que, a grandes rasgos, buenas condiciones del tiempo. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, con lluvias aisladas, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 29 y hasta 30 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Poco leja en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:45, Exilda Arjona nos visita de nuevo. ¿Y qué tiene la página en internet de Radio y Televisión Martí? Exilda, buenos días.
Buenos días de nuevo a ustedes. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, lo más leído de Radio y Televisión Martí.com. Por supuesto, las noticias más leídas tienen que ver todas con el tornado que pasó hace unos días por La Habana, ¿verdad? Sí. Y bueno, el que subió el número de víctimas del tornado en Cuba, hay un video y hay fotos de toda la devastación que sufrió la población y las casas, terrible. Y por supuesto están también las noticias de Venezuela, como que Estados Unidos advierte a Venezuela de graves consecuencias tras medidas contra Guaidó. Y está, por supuesto, una noticia que me pareció muy interesante y quise traerla a colación hoy aquí. Es la iniciativa del PP que podría otorgar asilo en España a médicos cubanos. El Partido Popular PP de España presentó esta semana una iniciativa que puede terminar otorgando asilo político a los médicos cubanos que escapan de las misiones en el exterior. Esto todavía no es una ley, es una petición formal de la Cámara al Ejecutivo, y la iniciativa pues está pidiendo una investigación exhaustiva de las acusaciones contenidas en un informe presentado ante el Senado de Estados Unidos sobre la trata de personas y esclavitud moderna de los profesionales de la salud cubanos. Los médicos se han quejado mucho de cuánto les pagan, de cuánto no les pagan y cuánto realmente les tienen que pagar por hacer una misión de este tipo, y por supuesto de todas las consecuencias que sufren si en algún momento pues deciden abandonar la misión. El informe fue presentado el pasado 10 de enero ante el Senado por los legisladores cubanoamericanos Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, y Marcos Rubio, republicano por la Florida, y pidió envió a Washington pues restaurar el programa Cuban Medical Professional Parole. De aquí se ha hablado mucho de esto, de cómo se está pidiendo pues que este parol se les vuelva a dar a los médicos. Este parol fue aprobado por el expresidente George Bush en agosto del 2006 y suspendido por Barack Obama el 12 de enero del 2016. Y entonces esta propuesta que está haciendo ahora el Partido Popular de España pues tiene que ver con todo esto, con el trato injusto que se les da a estos médicos cubanos que están pidiendo asilo político y bueno, que están en las misiones y bueno, es trata, es esclavitud prácticamente, el salario con el que le pagan a ellos y el dinero con que se queda el país, ellos están quejándose de todo esto. Así que vamos a ver si esto funciona.
Claro, y además está la prohibición de que no pueden regresar a la isla
hasta los 8 años.
Hasta los 8 años. Por cierto, Exilia, el otro día leía que en el reglamento existe un acápite de que para los médicos, los profesionales de la salud que desertan y regresan a la isla, o sea, que manifiestan su intención de desertar, sí, pero que de alguna manera no lo logran y regresan a la isla o los devuelven a la isla, podrían ser condenados a 8 años de prisión. O sea, que ellos toman injusto ese tiempo para ajustarlo a los que en definitiva logran desertar, pero no pueden regresar.
Así mismo, es injusto totalmente el trato que reciben los profesionales médicos cubanos. También hace unos días leí una noticia de un médico que intentó pues ver a su familia y le prohibieron después de 8 uh-huh. años, no pudo entrar al país. Así que ellos hacen la ley e inventan la trampa, ¿no? Es así, simple y llanamente. Pero ojalá este proyecto de ley que está impulsando el Partido Popular de España pues llegue a buenos frutos.
Bien, gracias, Exilia Arjona. Son las 7:49. Tenemos ahora a Lucy García con el segmento de salud. Interesante lo que nos dice Lucy acerca de un síndrome que afecta a las mujeres maduras que tienen sobre todo responsabilidades de ama de casa. Lucy, cuando tú quieras.
Gracias. El síndrome de la abuela esclava es una enfermedad reciente que consideran muy grave, que afecta a las mujeres maduras sometidas a una sobrecarga física y emocional que origina graves y progresivos desequilibrios, tanto somáticos como psíquicos. Estudios recientes han descrito esta enfermedad como muy común en las mujeres adultas del siglo XXI, pues el síndrome de la abuela esclava es una entidad grave que puede incluso conducir a la muerte y a veces por suicidio. Este síndrome de abuela esclava se observa en una mujer adulta con responsabilidades directas de ama de casa, voluntariamente asumidas con agrado, que por razones educacionales y psicológicas tiene un extraordinario sentido del orden, la responsabilidad, la dignidad y el pudor. Al pasar el tiempo, las redes familiares se multiplican. Llegan las nueras, los yernos, las diversas formas de emparejamiento de los hijos, las cargas y el estrés familiar se multiplican y, por supuesto, los nietos también. Estos últimos crecen y de la misma manera sus necesidades y las responsabilidades de quien los tutela en la práctica diaria. Es por eso que las abuelas tenemos que estar alertas. Ayudemos. Pero dejemos que nuestros hijos y nuestros familiares adquieran sus responsabilidades. A veces ya llegamos a una edad en que no tenemos la energía necesaria para cuidar de tantos familiares. Por lo tanto, no se convierta usted en una abuela esclava. Gracias.
En el Festival de Cine de Berlín destacan películas de Brasil que ya retrataban el giro hacia la derecha en el poder. Roberto Bermúdez con la información.
El abuso de poder, la opresión estatal y la lucha de quienes buscan oponerse a estos procesos en países como Rusia y Brasil, entre otros, son temas clave en el Festival de Cine de Berlín de este año, del cual se anunció el martes la programación. En la edición de este año del festival, que nunca ha tenido reparos en abordar temas políticos delicados, destacan las películas brasileñas que habían anticipado el radical giro a la derecha del país en las elecciones presidenciales del 2018. A veces el arte tiene que ser político, dijo el director Dieter Koslick, quien dejará su cargo este año después de su 18ª edición de la Berlinale. En el caso de Brasil, vemos cómo las películas tomarán una lectura sismográfica del estado de ánimo del país antes de que se eligiera al actual presidente, agregó así. Marighella, el director brasileño Wagner Moura, proyectada fuera de competencia, cuenta la resistencia y muerte en 1969 del escritor Carlos Marighella a manos de una dictadura militar que derrocó a un gobierno democrático, en una historia que recuerda el ascenso del presidente actual Jair Bolsonaro. La directora y actriz francesa Juliette Binoche, premiada en el pasado con el Oso de Plata, preside el jurado principal del festival, que debe su sensibilidad política a su nacimiento en 1951 en una ciudad dividida entre los dos frentes de la Guerra Fría. Justo en esa tradición se encuentra Mr. Jones, de la directora polaca Agnieszka Holland, que cuenta la historia del periodista galés Gareth Jones, cuyos artículos sobre la Unión Soviética en la década de 1930 revelaron el horror de la hambruna en Ucrania, a pesar de los gobiernos y reporteros rivales que intentaron silenciarlo. China también tiene importantes películas en el certamen Wong Chun-sha, como So Long, My Son, explora las vidas de dos parejas que viven los cambios económicos revolucionarios que han transformado China desde la década de 1980. El festival también incluye por primera vez obras producidas por los servicios de streaming, que son una fuerza creciente en el mundo del cine, incluida la producción de Netflix de la directora española Isabel Coixet, Elisa y Marcela, sobre una mujer que se disfrazó de hombre para casarse con su novia en 1901. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
La información deportiva con Edemio Nava se refiere a que en la NBA el Miami Heat se enfrenta hoy miércoles al equipo de Chicago.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Marlins de Miami y el veterano jugador de cuadro Neil Walker acordaron un contrato por una temporada. Miami anunció ayer martes el movimiento agregando un bateador de 33 años que podría darle al equipo cierta flexibilidad dentro del cuadro y otro buen bate en la alineación de cara a la campaña del año 2019 en las ligas mayores. El acuerdo es por alrededor de $2 millones. Walker bateó para un promedio ofensivo de 219, disparó 11 jonrones e impulsó 46 carreras con el equipo de los Yankees de Nueva York, quienes lo firmaron con un contrato de un año y la suma de $4 millones. Walker proporcionó a los Yankees una buena flexibilidad posicional, apareciendo 38 veces en primera base, 31 en la intermedia, 19 en la antesala y 13 en el jardín derecho. Los Piratas de Pittsburgh seleccionaron a Walker, un nativo de Pittsburgh, en la primera ronda del draft amateur del año 2004. Walker, ganador del bate de plata como segunda base en el 2014, es un bateador de 268 de por vida, con 141 jonrones y cerca de 600 carreras impulsadas en la MLB. El equipo de los Marlins designó al lanzador derecho Nick Wigren para asignación. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche Giannis Antetokounmpo anotó 21 puntos y su equipo del Milwaukee conservó el primer lugar en la Conferencia del Este en el éxito ante el Detroit con un marcador final de 115 puntos por 105. Reggie Jackson terminó con 25 cartones por el equipo perdedor. En los otros partidos de anoche en la NBA, el equipo de New Orleans con Okafor, que anotó 27 puntos, le ganó a Houston 121 puntos por 116. Chicago perdió ante el Brooklyn 122 a 117 y aquí D'Angelo Russell estuvo al frente del equipo ganador con 30 cartones. Oklahoma City derrotó a Orlando 126 a 117. Paul George estuvo con 37 puntos a la ofensiva muy bien por el equipo de Oklahoma City, mientras que Cleveland le ganó a Washington 116 a 113. Hoy miércoles sobresalen los partidos entre Boston ante el Charlotte y Chicago ante el Miami Heat, mientras que Portland jugará contra Utah a las 10:30 de la noche hora de Cuba. Golden State, primer lugar en la Conferencia del Oeste, descansará hoy miércoles, pero mañana jueves jugará contra el equipo de Filadelfia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:57. Los titulares que vienen a continuación reseñan lo más importante que les hemos ofrecido en materia de información en este espacio.
Reclaman al régimen cubano que facilite la entrada de ayuda humanitaria para los damnificados del tornado.
Diputados españoles quieren pedir explicaciones a Cuba sobre posible esclavitud moderna en las misiones médicas.
Estados Unidos amenaza con consecuencias si Venezuela congela cuentas del presidente interino Juan Guaidó.
La ONU confirma el número más alto de detenciones en un día en las protestas el 23 de enero en Venezuela.
La Internacional Socialista expulsa de sus filas al Frente Sandinista de Nicaragua.
Y Grupo Internacional de Derechos Humanos acusa de hipócrita a la guerrilla colombiana del ELN.
Radio Martí Noticias.
Hoy en Radio Martí Noticias, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alberto Müller en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Escuchen a continuación, Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.